La manufactura regresa a casa. Un desarrollo seminal para la economía de Wisconsin. Esta es la primera parte de una serie de 5 partes. Evansville. De pie solo en el suelo de la fábrica de Stockton Trailers, que alguna vez estuvo llena de actividad. El presidente de la compañía, Bob Walling, evaluó su maquinaria en desuso. Casi todas las luces estaban apagadas en la planta de 330.000 pies cuadrados, ubicada en el borde oriental de la ciudad, justo al lado de la carretera 14 de los Estados Unidos, entre Madison y Janesville. Era, dijo Walling, bastante deprimente. Entonces su iPhone parpadeó con una alerta de noticias. Una coalición de fabricantes de remolques de EE, UUU, incluida Stoughton, había prevalecido en su queja de que las empresas chinas estaban vendiendo chasis de remolque en los Estados Unidos por debajo del costo real de fabricarlos, una violación comercial conocida como dumping, que perjudica injustamente a los competidores. Pronto, se aplicarían aranceles de importación de más del 200% a esos remolques chinos, que se utilizan para transportar contenedores de carga marítima en las carreteras estadounidenses. Las ventas se revertirían a los fabricantes estadounidenses, apoyando miles de empleos en Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Nueva Jersey, Alabama y Texas. Stockton Trailers contrataría a cientos de ensambladores, soldadores y supervisores en los condados de Rock y Dane, donde la compañía, con 9 centros, incluido el de Evansville, es un empleador importante y el cuarto mayor fabricante de semirremolques del país. Este es un negocio familiar. Vivimos en las comunidades, trabajamos aquí y hemos crecido con las personas que trabajan aquí, dijo Walling. La decisión de abril de 2021 de la Comisión de Comercio Internacional de EE-UU se convirtió en un momento crucial en una tendencia empresarial llamada reshoring, que es el regreso del trabajo desde el extranjero al país de origen de una empresa. Las razones podrían incluir guerras comerciales y aranceles. En algunos casos, las empresas han trasladado la producción de regreso después de llevarla al extranjero. En otros casos, como Stockton Trailers, la han resucitado después de pérdidas aplastantes frente a competidores extranjeros. Stoughton Trailers es un gran ejemplo de la determinación y el coraje estadounidenses frente a la guerra económica de China, dijo el entonces representante estadounidense Mike Gallagher, un republicano de Alois, en el noreste de Wisconsin. En los casi 45 años desde que el empleo industrial alcanzó su punto máximo en los Estados Unidos, los fabricantes han luchado por recuperar su prominencia. Ahora tienen algo de viento a su favor. Con la excepción del periodo de COVID-19, los empleos en la manufactura de EE-UU han aumentado constantemente desde 2010 hasta principios de 2024. En febrero, el sector manufacturero contaba con aproximadamente 13 millones de trabajadores estadounidenses, un aumento de más de 1.5 millones desde febrero de 2010, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Gran parte del aumento se debe a menos trabajo que se va a China y a más inversión extranjera que llega a los Estados Unidos. En los últimos 2 años, aproximadamente, EE-UU ha atraído el 24% de la inversión extranjera directa global, según UBS Investment Research. Durante la pandemia, la escasez de todo, desde electrodomésticos hasta automóviles, expuso la fragilidad de las cadenas de suministro globales y despertó el interés en fabricar cosas más cerca de casa. Los trabajadores instalan el techo en un remolque seco de 53 pies en Stockton Trailers, en Stockton. Mark Hoffman, Milwaukee Journal Sentinel. La inversión en capital, en EE-UU, está alcanzando un ritmo no visto desde la década de 1990, antes de que China se uniera a la Organización Mundial del Comercio, dijo UBS el verano pasado. La manufactura está en un momento decisivo en la historia de Estados Unidos, dijo Harry Moser, presidente y fundador de Reshoring Initiative, una organización sin fines de lucro que promueve la manufactura en EE-UU. Es difícil exagerar la importancia del fenómeno para Wisconsin, donde la manufactura y la agricultura, especialmente el procesamiento de alimentos, son impulsores críticos de la economía. El estado es el segundo después de Indiana en la mayor concentración de empleo en la manufactura, con alrededor de 480.000 empleos, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE-UU. El gobierno no realiza un seguimiento del reshoring. Sin embargo, empresas como Deloitte, UBS y Bank of America han seguido la actividad. Los anuncios corporativos de reshoring aumentaron casi un 300% a finales de 2022 en comparación con 3 años antes, según una nota de analista de UBS a principios de 2023. Kearney, una firma de consultoría de gestión fundada en Chicago hace casi un siglo, opinó en una encuesta de 2023 de directores ejecutivos de EEUU, que mostró que el 96% estaba, como mínimo, evaluando el potencial de reshoring. Finalmente parece que nos dirigimos hacia un movimiento sostenido de reshoring, dijo Omar Troncoso, socio de la práctica de consumo y retail de la firma. La palabra clave es sostenido. Los fabricantes dicen que una de sus mayores preocupaciones es que la escasez de trabajadores calificados amenaza con socavar el crecimiento, y aunque no les gusta involucrarse en política, reconocen que la inmigración debe ser parte de la solución. Las cadenas de suministro globales funcionaban en tiempos normales. Estos no son tiempos normales. Durante décadas, la manufactura global ha sido sinónimo de países de bajo costo y cadenas de suministro que conectan continentes. Funcionó bien y fue muy rentable durante muchos años, dijo William J. Holstein, autor y exeditor en jefe de la revista Chief Executive, dirigida a líderes empresariales. El mantra de los CEO ha sido gestionar sus negocios, algunos de los cuales tienen la mayoría de las ventas fuera de los Estados Unidos, de manera que cumplan con las regulaciones de cada país donde operan, pero realmente creían que no tenían ninguna obligación especial con los Estados Unidos o su seguridad nacional, según Holstein. Esa filosofía está ahora bajo asalto, dijo. La pandemia reveló que las cadenas de suministro globales justo a tiempo no eran confiables. Los desastres naturales y los conflictos geopolíticos han demostrado que los sistemas no siempre son funcionales o seguros. Además, el mundo se ha vuelto más inestable. La invasión rusa de Ucrania y la guerra de Israel en Gaza han interrumpido el comercio global, y la creciente tensión en China sobre su economía y, en particular, su relación con Taiwán, ha elevado el espectro de una grave convulsión. Productos de importancia crítica están en riesgo. El control abrumador de China sobre la manufactura de antibióticos, baterías para vehículos eléctricos y muchos productos electrónicos es preocupante para los Estados Unidos. Los CEO estadounidenses están en un aprieto histórico en este momento, dijo Holstein. Los que nos llevaron por este camino de la globalización están despertando y descubriendo que la filosofía subyacente tiene algunos problemas. El 3 de abril, el terremoto más fuerte que ha golpeado Taiwán en 25 años, sacudió la confianza en el suministro de microchips semiconductores, esenciales para todo, desde electrónica de consumo hasta armas militares. Taiwán representa más del 60% del suministro mundial de microchips y el 90% de los chips avanzados utilizados en teléfonos inteligentes y computación de alto rendimiento. Cuando comenzaron los temblores, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company detuvo la producción y evacuó al personal de las plantas. La compañía dijo más tarde que sus edificios no resultaron dañados, pero solo esos informes iniciales generaron preocupaciones en las empresas de tecnología. La firma taiwanesa es el mayor fabricante de chips del mundo para clientes como Apple, Qualcomm y Sony. Esta foto tomada por la Agencia Central de Noticias de Taiwán, CNA, el 3 de abril de 2024, muestra un edificio dañado en Hualien, después de que un gran terremoto golpeara el este de Taiwán. Al menos una persona se teme que haya muerto, y casi 60 resultaron heridas el 3 de abril por un poderoso terremoto en Taiwán que dañó decenas de edificios y provocó alertas de tsunami que se extendieron a Japón y Filipinas antes de ser levantadas. El mortal terremoto, estimado en una magnitud de 7.4, colapsó edificios y dejó otros inclinados de manera precaria. En cuestión de horas, réplicas se extendieron por toda la isla. Si hubiera golpeado en otro lugar o con más fuerza, el impacto global en las cadenas de suministro podría haberse sentido durante meses. Taiwán está ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, un área considerablemente propensa a terremotos y tsunamis. El terremoto subrayó la urgente necesidad de que EEUU traslade la manufactura de microchips a su país, dijo Peter Ginto, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de ResiLink, una empresa de servicios de cadena de suministro con sede en Milpitas, California. No sabemos dónde estará el próximo epicentro, pero si está en un lugar donde la manufactura de semiconductores es prominente, podría ser potencialmente muy dañino para la cadena de suministro, dijo Ginto. Un trabajador manipula núcleos de arena químicamente ligados, que se utilizan para producir las partes internas de piezas fundidas para un rotor de camión comercial, el jueves 18 de mayo de 2023, en Waupaca Foundry, en Waupaca, Wisconsin. La fundición ha visto un aumento en el negocio de empresas que buscan reducir su dependencia de partes hechas en China e India. Cubos, bicicletas y lavavajillas vuelven a casa. En Waupaca Foundry, en el centro de Wisconsin, un cubo de tractor se ha convertido en símbolo del atractivo del reshoring. Wisconsin ocupa el quinto lugar entre los estados en número de fundiciones. Waupaca Foundry es el mayor proveedor de hierro fundido de América del Norte para productos como motores, rotores de frenos y máquinas industriales. Funde 9.500 toneladas de metal al día y se ha beneficiado del trabajo de reshoring en varias industrias. Uno de los clientes de la empresa es Amerequip, un fabricante de equipos de jardinería y agricultura con sede en Kill, una pequeña ciudad del noreste de Wisconsin que alguna vez fue conocida por tener una fábrica de suecos de madera. En 2020, Amerequip buscó ayuda de Waupaca para fabricar un cubo de retroexcavadora para un tractor compacto de John Deere. Tenía que ser resistente y atractivo para los consumidores, y Amerequip no quería utilizar dientes de cubo difíciles de obtener de China. Las dos compañías completaron la tarea en 18 meses. Su cubo de hierro fundido, ahora fabricado en Wisconsin e Indiana, fue elegido como la fundición del año 2022 por la Sociedad Americana de Fundición. Inspirará a otros, señaló uno de los jueces. Las fundiciones estadounidenses se han beneficiado de empresas que buscan fuentes confiables de productos de fundición metálica, muchas de las cuales también se ven impulsadas por los altos costos de envío en el extranjero y las preocupaciones sobre las relaciones entre EE, UU y China. Ha sido un neto positivo para nosotros en los últimos años, dijo Alex Lawton, CEO de Lawton Standard, una fundición de 145 años de antigüedad en De Pere. Por cada parte donde alguien ha tratado de ahorrar dinero en el extranjero, hemos visto varias partes regresar. Sin embargo, algunos operadores de fundiciones siguen siendo cautelosos con los clientes que los abandonaron por China hace años y ahora quieren volver. Temen que esos clientes se vayan de nuevo si los vientos cambian. Les digo que requeriríamos un compromiso de 7 años para mantener su trabajo en los Estados Unidos. Y para una parte de esas personas, eso prácticamente terminó la conversación, dijo Taylor Pearson, presidente de Washburn Iron Works, en el norte de Wisconsin. No somos un parche para arreglar el desorden en el que se han metido. El reshoring ha venido acompañado de otras tendencias, como la automatización de fábricas y el crecimiento de empresas extranjeras. Las expansiones han venido de empresas como Milwaukee Tool, que es propiedad de Tektronix Industries, con sede en Hong Kong, y GE Appliances, que forma parte del grupo Haier de China. Milwaukee Tool anunció en mayo de 2022 que agregaría 1,000 empleos en 3 años en el sureste de Wisconsin. Las contrataciones serían parte de una inversión de $206 millones en tecnologías de herramientas eléctricas utilizadas en oficios calificados. Menos de un año antes, en octubre de 2021, GE Appliances anunció una inversión de $450 millones en Louisville, Kentucky, donde tiene la fábrica más grande de su tipo en la nación. Durante 5 años, la empresa ya había gastado más de $1.3 mil millones en operaciones de manufactura y distribución en EU, creando alrededor de 3.000 empleos, la mayoría de ellos en Kentucky. Los aranceles de hasta un 50% en lavadoras fabricadas en el extranjero, impuestos en 2018 y que expiraron a principios de 2023, impulsaron la fabricación de electrodomésticos en EE, UU, ya que GE y los fabricantes coreanos Samsung y LG abrieron o expandieron plantas en Kentucky, Carolina del Sur y Tennessee. Los créditos fiscales estatales brindaron un apoyo adicional. GE Appliances continúa trayendo la manufactura de vuelta a los Estados Unidos, creando empleos y crecimiento económico. Queremos cero distancia entre nosotros y los millones de familias en toda América a las que servimos con nuestros productos, dijo en un comunicado Kevin Nolan, presidente y CEO de la empresa. La proximidad también fue importante para Guardian Bikes, que retiró su producción de China, algo raro dado que casi todas las bicicletas para niños se fabrican en Asia. La compañía de Austin, Texas, dice que ahora se enfoca en ensamblar productos en una planta altamente automatizada que abrió en 2022 en Seymour, Indiana. El status quo en las bicicletas para niños está roto, dijo Brian Riley, cofundador y CEO de Guardian. La pandemia expuso al consumidor promedio lo que los expertos ya sabían. Una cadena de suministro dependiente de China es frágil e insostenible. Riley fundó la empresa después de presenciar cómo un miembro de su familia soportaba una dolorosa recuperación de una caída sobre el manillar causada por la aplicación excesiva del freno delantero. Se propuso crear un sistema de frenos que evitara tales accidentes y encontró un mercado con padres que buscaban una bicicleta más segura y mejor para sus hijos. No han habido innovación en este espacio en décadas, dijo Riley. Las ventas de Guardian han superado los 33 millones desde que hicieron una presentación para obtener fondos en el programa de televisión Shark Tank en 2017. Fue entonces cuando el multimillonario Mark Cuban, originario de Indiana, se convirtió en uno de sus inversionistas. El reshoring ha complementado la manufactura en algunas de las industrias históricas de Wisconsin. En 2018, Komatsu Mining cerró una fábrica en China y trasladó el trabajo a Milwaukee, donde se han fabricado máquinas mineras durante más de un siglo y donde la compañía ya tenía una presencia significativa en manufactura. Una gran pala eléctrica minera resalta la entrada en Komatsu durante la ceremonia de apertura de su nuevo campus de 285 millones en el distrito portuario de Milwaukee, en la avenida East Greenfield, en Milwaukee, el lunes. La nueva sede de Komatsu incluye un edificio de oficinas de 180.000 pies cuadrados y una instalación de manufactura de 430.000 pies cuadrados. Komatsu construye algunas de las máquinas móviles terrestres más grandes del mundo. Su pala minera más grande pesa casi 4 millones de libras y tiene un cucharón del tamaño de un garaje para dos autos, frente a la sede de equipos de minería de la compañía en el distrito portuario de Milwaukee. Hay una pala eléctrica minera de 60 pies de altura y un camión de 850.000 libras en exhibición. La planta china que la empresa cerró fabricaba engranajes y componentes para palas mineras, utilizadas para excavar mineral de hierro, cobre y otras materias primas. Sentimos que era más importante hacer ese trabajo aquí, dijo John Coates, presidente de Komatsu Surface Mining. La mayoría de los camiones mineros de Komatsu se fabrican en Peoria, Illinois. Pero la empresa trasladó parte de la producción de camiones, utilizados para minería, construcción y trabajos en canteras, de Japón a Chattanooga, Tennessee, donde anteriormente se realizaba el trabajo. A unos 20 minutos de la fábrica hay una planta de Volkswagen que emplea a más de 5.500 personas, con un salario anual promedio de $60,000. Realmente estamos empezando a ver un resurgimiento en la manufactura aquí, dijo Walt Nichols, gerente general de la fábrica de Komatsu en Chattanooga. Gran parte del reshoring implica pequeñas empresas. Si bien los grandes fabricantes captan la mayor parte de la atención, gran parte del movimiento de reshoring ha sido con empresas más pequeñas. Como estudiante en la Universidad de Wisconsin La Crosse, Danica Laus tejía sombreros a mano. Uno de ellos, por error, tenía un agujero en la parte trasera que resultó ser útil para sacar una cola de caballo. Se convirtió en la inspiración para su empresa, Peekaboo's Ponytail Hats. Después de la universidad, Lause trabajó para una empresa química y viajaba gran parte de la semana. Hacía sombreros en su apartamento del lado este de Milwaukee los fines de semana y tejía algunos en vuelos a California. Danica Lause usa uno de los sombreros que diseñó. A través de la automatización y la innovación, Lause ha logrado trasladar toda la producción de Peekaboo's Ponytail Hats de China a Germantown. Sus sombreros están diseñados con agujeros para colas de caballo. A medida que las ventas crecieron, Lause necesitaba un fabricante. Pero no había ayuda asequible disponible para la producción en masa de sombreros tejidos a mano en los EE. Y aún no había una máquina capaz de manejar el diseño de Peekaboo's. Lause intentó usar tejedores en América del Sur y Europa, pero no funcionó. Finalmente encontró personas para hacer los sombreros en China, y eso duró unos 3 años. Sin embargo, la calidad era inconsistente. Los sombreros variaban en tamaño, y algunos no eran lo suficientemente buenos para enviarlos a los clientes. Lau se dijo que no podía estar segura de que los tejedores en China recibieran un salario justo y fueran tratados bien por el contratista que usaba. Eso la hizo sentir incómoda. «Me enviaban fotos y videos, pero nunca se sintió bien», dijo. Lau se buscó ganar más control sobre la producción. «La razón por la que me metí en esto fue porque me gustaba hacer cosas. Y si iba a sacar algo al mundo, quería saber que había integridad detrás de ello», dijo. Le dijeron a Lau una y otra vez que el proceso era demasiado difícil de automatizar. En lugar de darse por vencida, ella y un ingeniero de una empresa de máquinas de tejer en Nueva Jersey pasaron casi 2 años buscando una solución. La máquina de tejer 3D de 1 tonelada y el software que desarrollaron costaron $80,000 y podían manejar la característica patentada de cola de caballo de los sombreros, como si estuviera tejida a mano. Ahora, Lau, una autodenominada perfeccionista en recuperación, tiene 3 de las máquinas en una tienda de Germantown donde ella y un puñado de empleados producen los sombreros que se venden en el sitio web de la empresa. Me sentí como la chica más afortunada por poder tener esto dentro de mis 4 paredes, para hacer este producto con el nivel de integridad que quería y necesitaba, dijo. Para la empresa de productos para el hogar de Wisconsin, una mezcla de fuentes funciona. Otras empresas más grandes han encontrado que un modelo híbrido de reshoring funciona para ellas: traer algunos productos a casa, dejar algunos en el extranjero. Hace unos 20 años, Metalware Corp., el fabricante con sede en Wisconsin de la legendaria Nesco Roaster y otros productos para el hogar, cerró su fábrica en Algoma y trasladó el trabajo a China. Muchas empresas en todo el estado y la nación siguieron un camino similar. Con mano de obra de bajo costo e industrias subsidiadas, China parecía imparable en su búsqueda para convertirse en la fábrica del mundo. Los fabricantes en los EU estaban en una gran desventaja, dijo el propietario de Metalware, Wes Drum, al Milwaukee Journal Sentinel en 2003. Por razones de costo, Nesco Roaster continúa fabricándose en China. Sin embargo, Metalware, que tiene un siglo de antigüedad, ha devuelto otra manufactura al noreste de Wisconsin. El operador de prensa de inyección Yang Xiong apila deshidratadores de alimentos y cecina Nesco el martes 23 de agosto de 2022 en The Metalware Corp., en Two Rivers, Wisconsin. El aparato utiliza piezas eléctricas fabricadas en China que se ensamblan y combinan con piezas fabricadas en Two Rivers. La empresa privada, que se hizo famosa por sus asadores Nesco, que ahora se fabrican en China, ha estado trasladando parte de la manufactura de otros productos de regreso a la ciudad en el lago Michigan. Probablemente somos la principal empresa en esta área que ha realizado reshoring. Se siente extremadamente bien porque crecí en esta comunidad. Me fui por años, y cuando regresé, todo se había ido, dijo el CEO Rick Carey. La pregunta ahora es hasta qué punto los consumidores están dispuestos a pagar por productos hechos en América. Los Boy Scouts de América dejaron a Metalware como el fabricante de su kit de utensilios de cocina para acampar y, en su lugar, enviaron el trabajo a China. Metalware fabricó el kit durante muchos años y dijo que nunca recibió una queja. Estaba absolutamente atónito, dijo Carey. Si los Boy Scouts de América no valoran un producto hecho en América, ¿cómo podemos esperar que algún consumidor lo haga? China sigue siendo la fábrica del mundo, pero esto es una oportunidad. Con todo el reshoring que está ocurriendo con empresas estadounidenses grandes y pequeñas, China sigue siendo considerada la fábrica del mundo, un título que no es probable que abandone. Y algunas empresas estadounidenses todavía están trasladando trabajo allí, o al menos no lo están trayendo de vuelta. Sin embargo, la nueva inversión de EEU en China durante la primera mitad de 2023 disminuyó un 31% respecto a 2022, según Grace Wang, profesora de economía en la Universidad de Marquette. Además, China ha perdido trabajo a favor de Vietnam, Tailandia, México y otros países de bajo costo. Los fabricantes chinos enfrentan desafíos significativos nuevos, incluidos los salarios en aumento. En 2023, el salario promedio en manufactura en China fue más de 3 veces mayor que en Vietnam. Estas diferencias salariales sugieren que China está perdiendo gradualmente su ventaja competitiva en industrias que dependen de procesos intensivos en mano de obra, como artículos para el hogar o productos deportivos. Como resultado, países como Vietnam se están volviendo más atractivos para la inversión extranjera en tales industrias, dijo Wang. Chasis de contenedores intermodales apilados y completados están listos para ser recogidos el martes 25 de abril de 2023 en Stoughton Trailers en Stoughton, Wisconsin. Un competidor chino de Stoughton Trailers inundó ilegalmente Estados Unidos con productos a precios inferiores a los del mercado, por menos de lo que Stoughton pagó por las materias primas. En 2021, Stoughton y sus pares estadounidenses prevalecieron en su disputa comercial con China, cuando el gobierno federal dio luz verde para imponer aranceles de importación superiores al 220% en remolques fabricados en China. Así como los estadounidenses lucharon cuando las fábricas abandonaron sus comunidades hace años, muchos jóvenes en China no pueden encontrar trabajo. Dada la situación del mercado laboral, el cierre de fábricas puede tener un impacto bastante negativo en los trabajadores. La pérdida de ingresos es, por supuesto, el impacto más visible. Sin embargo, el resultado de los cierres de fábricas puede ser más profundo, especialmente en un entorno con una tasa de desempleo relativamente alta, dijo Wang. El reshoring podría ser duradero si la economía lo permite, pero eso está lejos de ser seguro. Intentos anteriores fracasaron a favor del comercio global y las ventajas competitivas, dijo UBS Investment Research en su informe Made in America de 2023. Cualquier posible resurgimiento de la manufactura estadounidense llevará años y enfrentará restricciones laborales, además de otros desafíos como el proceso de revisión regulatoria, que a menudo es largo. A nivel nacional, la brecha de habilidades es una amenaza para el reshoring. Si no se controla, se espera que deje alrededor de 1.9 millones de empleos vacantes para 2033, según Deloitte Consulting y The Manufacturing Institute. La mayor barrera para tener una fuerza laboral más fuerte es reclutar suficientes aprendices. Se necesita un cambio masivo de recursos, de títulos universitarios en artes liberales, a programas de ingeniería y aprendizaje, dice Moser de Reshoring Initiative. Se necesita una acción agresiva ahora para aumentar la cantidad y la productividad de nuestra fuerza laboral, dijo. Stoughton Trailers, nuevamente, será una empresa a observar. En Evansville, produjo un flujo constante de chasis de remolques intermodales hasta principios de la década de 2000, cuando los fabricantes chinos entraron en el mercado, dijo Walin, el presidente de la empresa. Esa parte de nuestro negocio se redujo a cero, dijo, agregando que la planta de Evansville estuvo cerrada durante varios años hasta que pudo comenzar a fabricar otros productos. La línea de chasis se cerró, y un montón de equipos acumulaban polvo en una fábrica oscura. Fue desgarrador para el negocio y la comunidad. Mucha gente perdió sus trabajos. Finalmente, tres empresas chinas controlaron más del 86% del suministro mundial de chasis intermodales, y esas mismas empresas fabricaron más del 95% de los contenedores que transportaban esos remolques, según un informe del Comisionado Federal Marítimo de EEUU, Carl Benzel, en 2020. Un fabricante chino en particular estaba vendiendo remolques fuertemente subsidiados por menos del costo del acero en el marco, según la coalición de empresas estadounidenses en su queja por violación comercial. Nuestro principal competidor extranjero ha sido durante mucho tiempo una de las empresas estatales más preciadas de China, dijo Walin. Los fabricantes chinos, y notablemente algunos en la industria del transporte de EEUU, vieron la disputa de manera muy diferente. Dijeron que los miembros de la coalición solo tenían la culpa de no responder a los cambios en el mercado y de no invertir en nuevos diseños y automatización de fábricas. Algunos operadores de carga estadounidenses dijeron que los chinos eran una fuente más confiable de chasis intermodales. Cuando nuestros miembros intentan comprar chasis a las 5 empresas estadounidenses, a menudo no logran entregar, dijo la Asociación de Transporte del Puerto en una audiencia de la Comisión de Comercio Internacional de EEUU. Track Intermodal, con sede en Princeton, Nueva Jersey, estuvo de acuerdo. No importamos chasis de China y otros lugares porque son más baratos como resultado del dumping o los subsidios. Importamos porque tenemos que hacerlo. No tenemos opción. testificó Val Thomas Noel, director de operaciones de la empresa. Algunos han argumentado que el costo de los aranceles, en el aumento de los precios de los chasis, eventualmente recaerá en los consumidores estadounidenses, en precios más altos para los productos que viajan por camión, que es casi todo. La orden de derechos compensatorios y antidumping, además de otro arancel ya vigente, triplicó el precio de un chasis chino de 12.000. Los trabajadores terminan de construir un chasis de contenedor intermodal el martes 25 de abril de 2023 en Stoughton Trailers en Stoughton, Wisconsin. Un competidor chino de Stoughton Trailers inundó ilegalmente Estados Unidos con productos a precios inferiores a los del mercado, por menos de lo que Stoughton pagó por las materias primas. En 2021, Stoughton y sus pares estadounidenses prevalecieron en su disputa comercial con China cuando el gobierno federal dio luz verde para imponer aranceles de importación superiores al 220% en remolques fabricados en China. Después de la decisión, Stoughton Trailers ganó cuota de mercado y aumentó la producción. Se necesitaban tantos nuevos empleados que reclutó a cientos de personas de Colombia, Nicaragua, México y Puerto Rico para trabajos con un salario inicial de alrededor de $20 por hora. La compañía, ahora con más de 1.600 empleados, abrió una fábrica en Waco, Texas, y está construyendo una nueva sede en la esquina de la autopista 51 y la carretera del condado B en la ciudad de Stoughton, reemplazando la sede que ha tenido en un antiguo edificio industrial desde 1966. La decisión sobre la disputa comercial está sujeta a revisión en 2026, momento en el cual los aranceles sobre los remolques fabricados en China podrían ser revocados. Tenemos este tiempo para reconstruir ese negocio, dijo Balín. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos listos para competir a nivel mundial.